parte de mi competencia natural, por decirlo de alguna forma, que es de la Segunda Fiscalía Departamental de San Rafael, por una resolución de la Procuración del año pasado. También estoy encargado de la investigación de los delitos de distribución de material de abuso sexual infantil, grooming y ciberacoso en lo que es la segunda y cuarta circunscripción judicial. Eso abarca Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Alvear y Malargüe. Y sí, efectivamente, como decías, en este tiempo de pandemia, con mucha gente en la casa ociosa, se ha contratado, a través de los reportes que estamos recibiendo, de un mayor tráfico y una mayor cantidad de incidentes de este tipo que involucran el uso de las redes sociales y que son perjudicados a los niños.
¿Cuáles son sus recomendaciones, doctor, especialmente para que estemos atentos? ¿El mensaje, el consejo a jóvenes que puedan llegar a estar escuchando, o bueno, también a sus padres?
Bueno, los consejos no son específicos de este delito, sino para prevenir cualquier otro tipo de delito que pueden ser víctimas los niños y los adolescentes. Y es que hay que dialogar mucho con los chicos, yo sé que es muy difícil, y también estar pendiente de lo que están haciendo. Hay que eliminar la falsa idea de que los dispositivos electrónicos y los contactos en las redes sociales permanecen en la virtual y que no tienen ningún tipo de afectación a nivel físico. Hay un ejemplo muy común, hace un par de años estuvo muy de moda un juego online que se llamaba La Ballena Azul y que implicaron muchos niños que se autolesionaron jugando este juego, e incluso, bueno, estos desafíos que se realizan que terminan con niños con graves lesiones por seguir las modas que lo crean en internet. Porque en definitiva un dispositivo electrónico es una ventana que le permite al niño acceder a todo el mundo. Y cuando uno dice todo el mundo no se refiere a lo mejor que tiene el mundo, sino que puede acceder incluso a las peores basofias que uno puede encontrar en el mundo, las peores cosas, las cosas más horribles, las cosas más crueles, las cosas más cínicas que puede haber en el mundo, las puede acceder a través de un dispositivo electrónico. Y esa ventana es una ventana por la que se ve por los dos lados, porque el mundo también puede ver a nuestro hijo o a ese niño, lo puede ver a través de su dispositivo electrónico. Por eso es muy importante controlar e informarse, y también informarse cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los juegos online, que es una forma de captación bastante importante, que tienen sobre todo los pedófilos o personas que tienen intenciones que no son muy claras cuando contactan a niños. Existen muchas modalidades de contacto de niños y adolescentes a través de las plataformas. Una más muy común es fingir que es un niño de su misma edad. Hubo un caso en Tunuyán hace muy poco relacionado con ello, de un adulto que había suplantado la identidad de una hermana menor y a través de la identidad de su hermana menor conseguía fotografías de niños desnudos, de varoncitos desnudos, que en realidad era su ulterior finalidad, es decir, hacerse esas fotografías. Eso puede terminar ahí o puede decantar en algo más grave, como en el caso de extorsión, o extorsionar al niño con las fotos para tener un encuentro o llevar las cosas a un contacto físico. Y por lo tanto la cuestión es muy, pero muy preocupante. Se están recibiendo 128 reportes de distribución de material de abuso sexual infantil por día en la Argentina.
Y en el caso de nuestro departamento, ¿usted también tiene jurisdicción? ¿Ha tomado conocimiento de algún caso en particular? ¿Cómo podemos denunciar?
Sí, han ocurrido muchos casos, no solo en Malargüe, sino en San Rafael, en Alvear y sobre todo en el Valle de Uco. Y un preconcepto que yo tenía es que consideraba que este tipo de delitos era un delito urbano que se da en las grandes ciudades, y por el contrario la mayor cantidad de delitos de este tipo los he contratado en las zonas rurales. No sé cuál es el fenómeno sociológico que lleva a que estos hechos ocurran más en contextos rurales, pero sí, la mayoría de los hechos han ocurrido en zonas de fincas, en zonas rurales, en zonas de muy poca población. Si mal no recuerdo, en Malargüe hubo un caso muy grave. Yo creo que está también relacionado con estereotipos machistas que tienen las pequeñas ciudades, que tal vez las personas o los jóvenes de ciudades más grandes, a través de la influencia de la facultad, del secundario, de otras formas de información, han ido a poco abandonando, pero que sí se perpetúan en localidades más pequeñas, como es San Rafael, como es Malargüe, como es Alvear. En Malargüe fue un caso que era muy grave, que es un joven adulto que consiguió fotografías de una noviecita que tenía, fotografías realizando una actividad sexual, que fue algo muy grave lo que hizo obtener esa fotografía, pero luego fue escalando en la cantidad de errores que cometió este joven, porque luego comenzó a extorsionar a esta niña para continuar teniendo relaciones sexuales con ella, con esa fotografía, y la completó publicando esa fotografía en Facebook en una página que se había creado que se llamaba Scratches Malargüe o algo por el estilo. Esa persona fue condenada por esos hechos y está muy lejos incluso de conseguir la libertad condicional por los delitos que fue condenado. Eso es para que se entienda la gravedad de estos hechos y las consecuencias graves penales que pueden tener las personas que participan de ellos.
Doctor, era un joven, me parece, de unos 19 años.
Sí, él era mayor de edad. Yo más información no puedo dar con respecto a la causa porque implicaría indirectamente identificar a la víctima, que es lo que interesa proteger en estos casos.
Después sucedió otro hecho con un adulto mayor que era trabajador del municipio y también recibió condena. No sé en este momento cuál sería su situación.
Sí, esa persona, no recuerdo el nombre, fue condenado a 4 años de prisión en efectivo. Recordemos que este tipo de delitos ni siquiera accede a una libertad condicional. Esa persona que fue condenada en Malargüe, que la investigación la llevó la doctora Lorente, tiene que cumplir los 4 años completos en la penitenciaría para poder salir. No tiene ningún tipo de beneficio porque eso está establecido así en el Código Penal. Conozco el caso porque he solicitado una compulsa porque me interesa investigar la red de distribución de material de abuso sexual infantil y estamos abocados en identificar a todas las personas que pudieron participar de este hecho, no solo a la persona que fue condenada.
Doctor, y en cuanto a los tipos de delitos relacionados a estos temas sexuales, ¿cuáles serían la diferencia entre el ciberacoso y el grooming?
Bueno, estos son todas denominaciones extranjeras o que vienen de mediáticas, de delitos que ya conocemos, lo único que se modifica es la forma en que se comete. El grooming se denomina a la persona adulta que contacta a un menor de edad con la finalidad de menoscabar su integridad sexual, ya sea conseguir fotografías, ya sea conseguir un contacto físico con esa persona, pero está directamente penado esa intención de esa persona que contacta al menor de edad a través de alguna red social, a través de TikTok, a través de Instagram, de algún juego online, para ganarse su confianza y obtener ya sean fotografías o ya sea un contacto físico. La distribución de material de abuso sexual infantil es un delito mucho más grave, que implica varias conductas típicas, es decir, ya el solo hecho de tener imágenes o videos de niños desnudos o en alguna actividad sexual tiene una severa sanción y mucho más grave es distribuirla. Que es lo que ocurrió con esta persona de Malargüe, que se descubrió gracias a la denuncia de sus compañeros, que la verdad que los felicito por haber denunciado este hecho. Esta persona dejó su aplicación de WhatsApp web abierta en una computadora del municipio y a través de ello pudieron ver lo que estaba haciendo. Atento que el WhatsApp web es una forma de distribuir material. Fue muy fácil para la doctora Lente probar que me dio distribución de material de abuso sexual infantil. Y el ciberacoso en realidad abarca una serie de figuras típicas que pueden ir desde las amenazas o coacciones o extorsiones, como en el caso de Malargüe, pero que involucran la utilización de redes sociales para ello. Porque yo creo que en algún momento lo hemos hablado, existe la falsa creencia de la gente de lo que ocurre en la red es impune o que no tiene consecuencias. Hemos acusado, yo cuando era fiscal de Malargüe, se acusó a muchas personas, incluso hubieron condenas por amenazas proferidas a través de las redes sociales. Encima, o para mayor abundamiento, un delito que es muy fácil de investigar porque queda el rastro digital de la persona que realizó esa publicación y es muy difícil que se pueda deslindar la responsabilidad. Es decir, queda como certificado por un escribano lo que hizo la persona en la red social.
Claro, a diferencia de lo que puede creerse que uno dice, ay, escribí tal cosa y lo puedo borrar. No, eso queda en el registro.
Queda, es más, por más que lo borre, se puede recuperar porque existe, sobre todo en el tema de Magne y Mesne, que son de distribución de material de abuso sexual infantil, una verdadera guerra contra estas personas. En la guerra mundial. Y por lo tanto, en esta guerra no existe ningún tipo de transacción con estas personas y, por ejemplo, cualquier red social que yo le pida información, por más que la haya borrado el usuario, me la va a dar. Porque todo queda un registro de toda actividad que la persona ha realizado a través de las redes sociales. Ya sea Skype, cualquier otro tipo de red social de comunicación online, por más que borre su registro, el registro queda y se puede obtener una investigación criminal.
Doctor, y es muy común también esto de agredir a través de las redes sociales, generar acoso, violencia verbal y que, bueno, la persona se sienta intimidada y en un callejón sin salida, porque la verdad es que la red social tiene muchísima llegada y no sabe cómo manejar la situación con su agresor.
Sí, la persona que ha agredido en las redes sociales lo que tiene que hacer es hacer la denuncia y dejarlo en manos de un fiscal que investigue y que procure la sanción de esta persona o por lo menos, si son personas adultas, llevarlo a una instancia de conciliación que implique que cese ese tipo de hostigamiento. Yo recuerdo, volviendo a casos de Malargüe, ¿no? Cuando era fiscal de Malargüe, un caso de abuso sexual de Malargüe donde un familiar del acusado, que vivía en San Rafael, amenazó a través de Facebook a la víctima de ese hecho. Bueno, esa persona que la amenazó rápidamente fue citada, tuvo que viajar a Malargüe a notificarse de la acusación y luego se sometió a proceso hasta que, bueno, me dio un proceso de conciliación en ese hecho. Pero la estupidez, porque es una estupidez, publicar ese tipo de mensajes en las redes sociales rápidamente puede tener consecuencias penales y severas.
Doctor, la verdad que uno se queda pensando en todo este tipo de situaciones y la consulta es, para el agresor o la persona que comete este tipo de actos, usted que tiene contacto con ellos, que digamos los interroga y demás, ¿está la posibilidad más allá de la condena de que puedan llegar a realizar algún tipo de tratamiento? Porque roza la enfermedad, digamos, realizar este tipo de prácticas.
A ver, hay un caso muy reciente acá en San Rafael que implicó una gran cantidad de material de abuso sexual infantil, donde lamentablemente tuve que ver el material y no puedo comprender qué lleva a una persona a tener ese tipo de apetencias y con la conciencia de saber que ese consumo de ese material implica que alguien lo produce, porque todo implica un negocio económico tras de esto. Por una cuestión de salud mental propia no trato de entender la psique de una persona que hace este tipo de hechos. Mi función es esclarecer el hecho y que la persona reciba una sanción penal si le corresponde. En la etapa de ejecución de pena pasa por un proceso de readaptación social que implica tratamiento psicológico obligatorio para este tipo de casos y para los condenados por agresión sexual.
Claro, eso le consultaba, si la ley prevé que la persona pueda recibir un tratamiento.
Sí, lo que pasa es que hay determinados delitos que ni siquiera tienen libertad condicional y por lo tanto no son muy auspiciados las personas a hacer el tratamiento. Cuando hablo de libertad condicional es cuando una persona ha sido condenada a X cantidad de años puede salir antes de la penitenciaría bajo condiciones, ¿sí? Eso es libertad condicional. Este tipo de delincuente directamente no accede a libertad condicional, tiene que cumplir la condena en su totalidad. La persona que aspira a salir antes de la penitenciaría generalmente hace buena letra, y esa buena letra implica hacer los tratamientos que le indica el profesional psicólogo de los entrevistas en el penal.
Doctor, qué bueno que ustedes se aboquen a la investigación. Sabemos que no solamente en la provincia del país, sino que el mundo está comprometido con esto por las redes que hay, ¿no? De distribución y venta, este tipo de material que enriquece a muchos también.
Sí, detrás de todo hay un negocio. E incluso, por citar un caso acá de San Rafael, una niña fue contactada por Instagram por un sujeto que se identificó que estaba en Nueva Delhi, en la India, y que esta persona pretendía conseguir fotografías de ella desnuda. Evidentemente eso tiene un mercado y alguien que lo consume, ¿sí? Ya sea para ilustrar una página de pornografía con una falsa imagen, luego son editadas esa fotografía, pero todo tiene un rédito económico para las personas, los delincuentes que están atrás de esto.
Doctor, muchísimas gracias por todos estos minutos porque la verdad que nos ha aclarado un montón de situaciones y creo que va a ser una nota muy útil para que estemos bastante atentos.
Bueno, gracias a ustedes y el mensaje es que cualquier persona que tenga una duda sobre una situación que no sabe si es o no un hecho delictivo, que lo denuncie. El fiscal o el Ministerio Público Fiscal está para evaluar esa denuncia, producir la prueba y calificarlo jurídicamente. Si no es un hecho delictivo lo que ha vivido esa persona, simplemente la causa se archiva y no se causa ningún daño. Por lo tanto, ante la duda, se pueden acercar a la Comisaría 24 o a la Fiscalía de Malargüe, que está la doctora Lorente, que con mucho gusto van a ser atendidas y su denuncia va a ser recibida.